WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Nuestra cita del mediodía, hora de Miami, o donde sea que se encuentren en el gran mundo de Radio Católica Mundial. Es Radio Católica Mundial porque la misión es mundial. Tenemos el mandato del Verbo hecho carne, que nos ha regenerado por el bautismo, para ser sus testigos y anunciar el Evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que los medios de comunicación social son un excelente instrumento para cumplir con esta misión. Pero hay también una misión que es insustituible, que es la misión de que el Señor, el Verbo encarnado, se manifieste en nuestro entorno. Y eso sucede a través de nuestra conversión continua. El Señor nos salva manifestándose y quiere manifestarse a través de nuestra conversión a otras personas que, en la medida de esa conversión continua, lo encontrarán y también podrán ser salvados por Él. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué maravilloso privilegio! Con su gracia y nuestra entrega, a ejemplo de María, nos basta. Gracias por acompañarnos hoy en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estamos esperando que Guillermo pueda conectar. Esperamos que esté muy en breve con nosotros. Entre tanto, les comento los titulares. Nueva Siria, un puntapié a la avaricia de Assad. ¿A qué se refiere este título? Al hecho de que Assad exigía impuestos altísimos de la población. Esto parece haber sido también parte de la razón por la que su régimen se debilitó siempre más políticamente, pero también hay evidencia lamentablemente de yihadismo, o sea, lemas, estandartes de una comprensión del Islam que es bastante opresora y lo ha sido por siglos de los cristianos en la zona. Esperemos que sean solamente eso, signos que no representen esa terrible historia de opresión. Tendremos esta interesante nota, este análisis, que además es un reporte desde la Nueva Siria enviado por Elisa Gestri a la Brújula Cotidiana. Por otro lado, amigos, hay una nota sobre lo que es ya un evidente cambio en política exterior por parte de la administración entrante de los Estados Unidos, la administración del señor Trump, y escribe este interesante artículo Vicenzina Santoro para la Brújula Cotidiana. La próxima administración Trump no ha perdido tiempo en seleccionar a sus embajadores, especialmente para los países que considera de mayor relevancia para la relación con Estados Unidos, entre ellos también Italia. Véase la rápida nominación de Fertitta, es el apellido de esta persona, para embajadoras Italia, que contrasta con los retrasos y el desdén general manifestado por Biden. Al parecer, nombrar embajadores no era una prioridad para el señor Biden. Para Trump, él quiere entrar a la Casa Blanca con un equipo muy articulado a lo largo y ancho del mundo para poder plasmar su geopolítica. Interesante, ciertamente, señal de que las cosas se están pensando y están bien preparadas, está bien preparado para emprender su mandato el señor Trump. Les traeremos esa interesante nota para que nos dé una idea también del rol que va a jugar Estados Unidos en los siguientes 4 años en el mundo. Por otro lado, amigos, un obispo que había logrado resucitar una diócesis moribunda, como todas las diócesis francesas prácticamente moribundas, con un seminario a capacidad donde él recogía, recibía a nuevas familias religiosas que tenían abundantes vocaciones, les aseguraban una formación tradicional según los cánones de la Iglesia. También, por supuesto, según el decreto del Papa Emérito Benedicto XVI, el decreto que favorecía la difusión de la forma extraordinaria de la misa, él también brindaba ese tipo de formación. Sabemos que hace un par de años la Santa Sede le dijo: no ordene más personas. Luego vino una visita apostólica y ahora, sin que él sepa la razón, se le ha pedido que renuncie a su diócesis, lo que él ha hecho fielmente, solo diciendo que él no tiene ninguna razón por la cual el Papa le haya pedido renunciar. ¿Qué es lo que preocupa de excepciones a la regla moribunda de la Iglesia en Europa, excepciones de florecimiento y de vocaciones? ¿Será porque, en fin, había demasiado la tradición católica en esos lugares? Si bien, evidentemente, no en un espíritu de rebeldía, sino todo lo contrario, porque lo que buscaba justamente era promocionar y apoyar lo mejor que estaba en la Iglesia respondiendo a las necesidades pastorales de una gran población que ahora se verá privada de el que fue el segundo seminario con más seminaristas en Francia, que seguramente va a ir por los caminos en los que estaba lamentablemente esa diócesis previamente, como es casi todo el resto del país. Y estamos con Guillermo. Guillermo, bienvenido al programa. O casi estamos con Guillermo, estará ya con nosotros en muy breve. Por otro lado, amigos, un cardenal, arzobispo, que sí no tiene problemas con el Vaticano, no hay ni indirecta de que debería renunciar, es el cardenal arzobispo de Nápoles, Domenico Battaglia, que ha permitido que una asociación LGBT, de estas que son, usted sabe, una manera de que la Iglesia se acostumbre a que la gente vive así, que la bendiga y, en fin, y no estorbe y que todos se sientan miembros de la Iglesia sin conversión. Por una asociación LGBT participó en el Te Deum, en la catedral, promoviendo sus iniciativas. Este tipo de pastoral de al menos silencio sobre el aspecto pecaminoso de este comportamiento, esa pastoral no tiene aparentemente nada que temer de Roma. No se le piden a esos obispos que renuncien. Por otro lado, amigos, España, hablando de los buenos salvajes, estos que están en la Amazonía, que nunca han sido contactados, mejor no los contactemos, veámoslo cómo eran ellos, como nosotros a veces fuimos y ahora nos hemos dañado porque, en fin, la civilización nos dañó. Entonces no hay ni siquiera que pensar en evangelizarnos, lo decía esto un católico, imagínense, ese tipo de cosas. Pero también vemos a los salvajes, por así decirlo. ¿Y por qué son salvajes, digo yo? Porque lamentablemente no han sido evangelizados. Y los que tendrían la tarea de hacerlo, han preferido no incomodar, hasta el punto que el Evangelio simplemente desapareció de la vida de estas personas y se ven los signos de estos comportamientos autodestructivos. Ayer veíamos justamente cómo están creciendo. Hay una tendencia que se den estas fiestas de eutanasia. Entonces es una celebración para que la persona se despide y luego ya la matan químicamente, médicamente, todo feliz, y todos recuerdan qué linda fue esa reunión con ella antes de que decidiera morir. Bueno, por otro lado también, no hay vida al inicio de la vida, y eso lo podemos decir de España, porque España es un país estéril por voluntad propia. Los jóvenes españoles prefieren tener mascotas en lugar de hijos. Les haremos una nota también de La Brújula Cotidiana. Finalmente, una interesante nota sobre la robótica humanoide. Estos robots que parecen seres humanos, que desarrollan habilidad de usar las manos, justamente manos cibernéticas, para hacer tareas que antes solamente los seres humanos podían hacer. Las manos son un gran instrumento de la razón humana. Bueno, estas máquinas que parecen seres humanos, cada vez más parecen seres humanos, las usan. ¿Eso es algo malo? En principio no. Pero es un desafío para el mundo de trabajo que hay que poder evaluar también éticamente. Una interesante nota de Daniele Chiacci, que también compartiremos con ustedes el día de hoy. Guillermo, ¿ya estás acá?
Creo que ya estamos. Eddie, no sé si se me estás oyendo.
Te escucho perfectamente. Qué gusto poder escucharte.
Bien, vamos al corte y volvemos entonces ya a programa. Okay.
Perfecto, no se vayan.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y ahora comenzamos con un reporte desde el terreno de la Nueva Siria. ¿Qué puede reportar Elena Geste? Ella está en Siria, ha emitido un reporte desde ahí, donde ha sido muy observadora, justamente sabiendo lo que ha sido la historia de ese martirizado país por años y años, y los más martirizados, lamentablemente, nuestros hermanos de confesión cristiana. Nueva Siria, un puntapié a la avaricia de Assad, pero también evidencia de yihadismo. Una de las principales esperanzas, incluso de los religiosos cristianos en Siria, es la de una reducción de los impuestos, insostenible bajo el régimen de Al-Assad, y un aumento de los salarios. Pero en la mezquita vigilada aparece la bandera Shahada, símbolo de las conquistas árabe-islámicas y difundida por los talibanes, mientras a las mujeres se les ofrece el hijab, este velo que cubre también la cara. El reportaje es de Damasco para la Brújula Cotidiana de Elisa Gestri.
Haga lo que haga, el nuevo gobierno de Siria no puede hacerlo peor que Bashar al-Assad. El padre Khalil, nombre ficticio, director de un centro de salud en Damasco, gestionado por su congregación, es categórico. Me encuentro con el religioso, un sirio de Hama, en la iglesia del pequeño hospital, impecablemente limpio y ordenado. El padre Khalil cuenta cómo los impuestos solicitados por el gobierno de Assad para la estructura se multiplicaron por 30 en el último año. Así que, sin ningún motivo, solo por la avaricia de Bashar al-Assad, ya hemos pagado la primera cuota. Veremos cuánto tenemos que pagar la segunda y a quién.
Mientras tanto, el coste de los alimentos ha disminuido significativamente en las últimas 3 semanas, y esto ya es un hecho positivo. En los últimos años, el coste de la vida ha aumentado espectacularmente, y ahora Siria se enfrenta al hambre y la pobreza, continúa el religioso. La avaricia de la nueva generación de Assad es un hecho en el que todos están de acuerdo. Según el padre Khalil, que creció con el padre de Bashar, Hafez, el viejo dictador, no tenía esta costumbre. Bashar no entiende nada de política. Él, su esposa Asma y su hermano Maher se han enriquecido enormemente matando de hambre al pueblo sirio y naturalmente con el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Vi un video de un tipo que entró en la habitación del hijo de Bashar y robó toda la ropa. Encontró trajes con botones dorados. Bashar se equivocó en todos los ámbitos y ahora nadie se arrepiente. Ni siquiera aquellos que estaban ideológicamente de su lado, dice el religioso.
Mohamed Abbasset, ministro de Finanzas del gobierno interino liderado por Hayat Tahrir al-Sham, dijo a Reuters que quería aumentar los salarios del sector público en un 400% a partir de esta semana, como el primer paso hacia la solución de la emergencia económica del país. En el último periodo del régimen de Bashar, los salarios de los empleados gubernamentales en todos los niveles habían caído a tan solo $25 mensuales, una cifra considerada muy por debajo del umbral de pobreza. Según el ministro de Finanzas, el gobierno provisional elaborará en un plazo de 3 meses un plan fiscal que eximirá a los contribuyentes de pagos atrasados e intereses y garantizará impuestos justos para todos. Los borradores del nuevo plan financiero, afirmó Abbasset, estarán listos en 4 meses y la reorganización fiscal a finales del año. 3 meses es la duración declarada del gobierno provisional de transición Pero Al-Hawlani y sus hombres ya están pensando en el largo plazo. Mientras tanto, es legítimo preguntarse de dónde se encontrarán los recursos necesarios para estas medidas, teniendo en cuenta también los daños económicos causados por las sanciones y la devaluación de la libra siria. Inevitablemente los nuevos líderes de Siria tendrán que recurrir a la ayuda internacional para implementar el plan, así como hacer uso de los recursos internos del país, las nuevas inversiones y la recuperación de los activos sirios congelados en el extranjero.
Bajo los Assad, Siria tenía una característica en común con los países modernos, a saber, la naturaleza secular, laica, del Estado. Afiliado políticamente al Basas, Partido Socialista Árabe a Confesional, y de fe a la Huita, una rama del chiismo islámico, cuando llegó al poder en 1971, Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad, estableció inicialmente lo que se ha definido como un régimen militar leninista. Estrecho con Moscú e Irán, la Siria de Assad ha reflejado las contradicciones de sus líderes durante 50 años, pero siempre ha sido las antípodas del extremismo islámico, que Hafez y luego Bashar reprimieron sangrientamente y combatieron hasta el final. En otras palabras, los cristianos tenían un cierto orden y un cierto estado de derecho que los favorecía.
Por lo tanto, es bastante impresionante ver la mezquita Omeya custodiada durante las oraciones del viernes, ya no por tanques rusos como hace unos años, sino por hombres de Al-Hawlani con el rostro cubierto. Escena aún más insólita al grito de Allah Akbar, Alá es el más grande, coreado por la multitud a la salida de la mezquita después de la oración, junto con el ondear de banderas de tres estrellas y el gesto de Takbir, y en el dedo índice apuntando al cielo para significar la fe en el Dios único, Alá, típico del militarismo islámico, utilizando en particular por los yihadistas. Entre las numerosas banderas del nuevo régimen sirio, la Shahada, cuyo uso se remonta a la época de Mahoma, también aparecen aquí y allá frente a la mezquita de Omeya, símbolo de las conquistas árabe-islámicas, originalmente con escritura blanca sobre el fondo negro. La bandera fue retomada por Hayat Tahrir al-Sham en la versión psicológicamente endulcorada ya difundida en los últimos años por los talibanes. Escritura negra sobre fondo blanco.
La impresión es la de un salto de 50 años atrás, pero en ese sentido también me advirtió un padre franciscano de Damasco que recientemente regresó a su ciudad natal de Idlib después de 13 años de ausencia. Acompañó al padre Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén, y a otros religiosos cristianos sirios al encuentro en el Palacio Presidencial con Ahmed Shara al-Hawlani, y luego a la región de Idlib, donde gobiernan extremistas islámicos bajo el nombre de Gobierno de Salvación Sirio desde 2017. Le pregunto cómo encontró la ciudad después de tantos años de ausencia. Responde: la ciudad ha cambiado profundamente. Vi muchos edificios nuevos, carreteras, puentes, edificios. Definitivamente ya no es la ciudad trazada y medio destruida que dejé. Piénselo, una vez destruidos la iglesia y el convento, yo dormía en el campanario para refugiarme de las bombas de Assad dirigidas a los yihadistas. Sin embargo, las mujeres ahora andan por ahí usando el niqab, la versión del hijab que cubre todo el cuerpo y deja solo una hendidura para los ojos.
Parece confirmado que también en la cercana ciudad de Alepo las cosas van en esta dirección. Recientemente un coche con un altavoz fue visto en las calles de un barrio cristiano pidiendo a los hombres que se separaran de las mujeres y a estas últimas que se cubrieran la cabeza. Entonces no necesité más confirmación. En el concurrido Soko Hamidiyet, justo detrás de la mezquita Omeya, un niño me mostró un puesto de la hijabs, bufandas, pañuelos y sombreros, invitándome a comprar uno para cubrirme la cabeza. Sonreí amablemente: soy cristiana, sin velo, al menos por ahora.
O sea, señales que no dejan de ser inquietantes en Alepo, una ciudad que tenía una población cristiana desde tiempos inmemoriales, además muy próspera profesional antes de la escalada del Estado Islámico. Bueno, esto ciertamente, los que tienen el poder ahorita en Siria son de alguna manera socios de ese tipo de Islam militante. Esperemos que las promesas que han hecho se cumplan y se salvaguarde el respeto y el derecho de los cristianos a poder vivir como cristianos y no a aparentar ser musulmanes para simplemente poder subsistir.
Miramos ahora, amigos, qué es lo que ocurre en el mundo en vínculos diplomáticos y relacionales de los Estados Unidos en esta nueva administración, en donde vemos esta nota de A Través de la Brújula Cotidiana en Vincenza Santoro, en su perspectiva, embajadores de Estados Unidos en Italia, un claro cambio de rumbo. La próxima administración Trump no ha perdido tiempo en seleccionar a sus embajadores, especialmente en los países más importantes, pese a la rápida nominación de Fertitta por Italia, que contrasta con los retrasos y el desdén generado mostrado por Biden.
Escribe Vincenza Santoro para La Brújula Cotidiana. Los embajadores son los principales representantes de su país acreditados y destinados en otro país. En Estados Unidos, la administración entrante de Donald Trump no ha perdido tiempo en seleccionar a sus embajadores, especialmente en los países más importantes. En diciembre, el presidente Trump eligió a un destacado empresario multimillonario italoamericano de Texas para ser el próximo embajador en Italia. Este es Tillman J. Fertitta, nacido en Galveston, Texas, en 1957. Es hijo de un padre inmigrante siciliano que era dueño de un restaurante de mariscos donde Tillman ayudaba a su padre a limpiar pescado cuando era un joven estudiante. Fertitta asistió a Texas Tech y a la Universidad de Houston, pero nunca se graduó. Se orienta hacia el mundo empresarial empezando a trabajar en el sector de la restauración. Ha ampliado enormemente sus intereses comerciales con éxito hacia el sector inmobiliario, incluidos hoteles, casinos y una cadena de restaurantes llamada Landry's, de la que es presidente. También tuvo una temporada como personalidad de televisión. Sus intereses también se extendieron al deporte. Fertitta es el propietario del equipo de baloncesto Houston Rockets, que compró por $2,200 millones en 2017. En otras palabras, una persona ítalo-americana con una trayectoria de éxito para nuevo embajador de los Estados Unidos ante Italia.
Fertitta ha tenido tanto éxito que ha incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes con una riqueza estimada en $8,400 millones en junio del 2023. También es conocido por su filantropía con donaciones a organizaciones benéficas y sin fines de lucro que se ocupan de los niños, instalaciones médicas y aplicación de la ley. También es donante del Partido Republicano y de los candidatos republicanos, contribuyendo a los candidatos políticos locales y a la campaña presidencial de Trump. Dada su prominencia en el 2021, Fertitta fue designado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como presidente del Consejo Directivo de la Universidad de Houston.
Nada menos, una persona también con este tipo de trayectoria como para ser reconocido como miembro de una principal universidad del estado de Texas, interesantemente. En Estados Unidos, todos los nombramientos de embajadores requieren la aprobación del Senado después de una investigación de antecedentes, pero esto suele ser un proceso pro forma, por lo que se espera que Fertitta llegue a Roma a principios de este año 2025. El rápido nombramiento de Fertitta como embajador en Italia contrasta marcadamente con el comportamiento de la administración Biden hace 4 años. Biden dejó abierto ese puesto de embajador durante casi 3 años. No hubo embajador estadounidense ante el gobierno italiano, casi 3 años. Entre enero de 2021 y septiembre de 2023 hubo 2 encargados de negocios en la Embajada de Roma por un total de 31 meses, antes de que Jack Markell, ex gobernador de Delaware, el estado natal de Biden, llegara como embajador. Semejante brecha no tiene precedentes en la historia diplomática estadounidense. En otras palabras, un descuido, un tipo de negligencia bastante poco halagadora para el país que recibe justamente esta representación disminuida.
Además del lamentable retraso en su nombramiento como embajador, la actitud general de Biden hacia Italia durante su presidencia deja mucho que desear. Cuando la primera ministra Giorgia Meloni realizó una visita oficial a Washington en julio del 2023, Biden la recibió en la Casa Blanca, pero luego no celebró con ella una conferencia de prensa conjunto como hizo con otros líderes europeos, a pesar de que Meloni habla inglés perfectamente. El año pasado le correspondió a Italia acoger las reuniones anuales del G7, incluida una cumbre celebrada en junio en un resort de lujo cerca de Bari. Durante la reunión más importante, el último día de la cumbre de 3 días, Biden nombró a Meloni, el invitado, esperó casi una hora antes de llegar, el último líder en hacerlo. Esto llevó a Meloni a decir diplomáticamente, pero con decisión: no sabes que no se debe hacer esperar a una dama. El mismo día Biden despreció la cena de gala del presidente Sergio Mattarella y se fue temprano para regresar a casa y reanudar su desafortunada campaña de reelección.
Bueno, a mí me parece que esto es lo que finalmente trascendió en un artículo del Wall Street Journal hace un par de semanas, donde 50 personas que han estado trabajando en la Casa Blanca estos años han dado testimonios que decían que cuando el presidente tenía un mal día, era posible que no se lo viera, no solamente eso, ni siquiera su gabinete lo podía ver. Y el mal día no se refería, bueno, un resfriado, una fiebre, se refería a días en los que no tenía mucha lucidez, aparentemente. Así es que, al parecer, su visita a Italia también se caracterizó por hecho, fue necesario de alguna manera protegerlo, lo que, por supuesto, dio la impresión de mala educación, lamentablemente. A pesar de este inexplicable comportamiento de Italia, tal vez no tan inexplicable considerando el deterioro cognitivo del señor Biden, Biden y su esposa Jill Tracy Jacobs, que se ha declarado la primera dama italoamericana, teniendo antepasados paternos sicilianos que cambiaron su apellido de Giacomo a Jacobs, harán su último viaje al extranjero, a Italia, apenas unos días antes de que expire el mandato de Biden el 20 de enero. Sabemos que tiene programado reunirse con el Papa en esa ocasión, como hemos comentado también acá en el programa. Según un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el 19 de diciembre, el presidente Joseph Biden viajará a Roma, Italia, del 9 al 12 de enero para reunirse por separado con su santidad el Papa Francisco, el presidente de la República Italiana Sergio Mattarella y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El 10 de enero el presidente Biden tendrá una audiencia con el Papa y discutirá esfuerzos para promover la paz mundial. También se reunirá con líderes italianos para resaltar la fortaleza de la relación entre Estados Unidos e Italia, agradecer a la primera ministra Meloni por su fuerte liderazgo del G7 durante el año pasado y discutir los importantes desafíos que enfrenta el mundo.
Bajo la administración Biden, la solidez de las relaciones entre Estados Unidos e Italia obviamente se ha visto tensa. Lo que debería hacer Biden en su último viaje a Italia es pedir disculpas a Meloni y a Mattarella por 4 años de desprecio hacia Italia. Las superiores habilidades diplomáticas y la benevolencia del primer ministro Meloni hacia el senil Biden y sus acciones pasarán a la historia. Creo que es una magnífica recomendación después de haber hecho un desastre evidente a los ojos de todo el planeta. Creo que la actitud de humildad salva a todos y Biden necesita una ayuda grande.
Pero yo pienso que a estas alturas sería incómodo que él pidiera disculpas. Lo que pienso es que debe hacer, pues debe tener la mejor preparación para ser un invitado oficial de la nación italiana cordial, amable, en fin, con gestos bonitos, de repente con algo especial que pueda dar a todas estas personalidades cuando los visite. De esa manera al menos dejará un buen recuerdo final, opino yo. Veamos ahora, amigos, lo que ha pasado con un obispo ejemplar. Un seminario ejemplar como los que también había en otras partes del mundo. Estoy pensando ahorita en el de San Rafael, en Argentina, que tenía, pues, era una luz, un faro de luz, de vocaciones bien formadas, de curas piadosos, que de repente también por un entredicho con respecto a la comunión en la mano, en la boca, finalmente Roma mandó que se cerrara. Luego tuvimos el caso del obispo de Arecibo en Puerto Rico, que también se le pidió que renunciara. Y ahora tenemos el caso del obispo rey de Fréjus-Toulon, que era el segundo seminario en número de vocaciones en Francia, siendo una diócesis relativamente pequeña. El otro seminario es, por supuesto, París, donde Francia en general es un panorama desértico, árido, donde casi no hay vocaciones, hay poquísima participación religiosa, y sin embargo Fréjus-Toulon se había convertido también en una fuente de renovación para la iglesia en Francia. Y sin embargo, monseñor rey ha tenido que obedecer al Papa, por supuesto que sí, y renunciar como obispo de Fréjus-Toulon. Esta vez le ha tocado el turno a monseñor Dominique Rey, pastor hasta ahora de la diócesis francesa, modelo de evangelización, hasta ahora, de Fréjus-Toulon. El prelado asegura desconocer las razones por las que el Papa le ha pedido que presente su renuncia. Obedece, como no puede ser de otra forma, y se va dando las gracias a su clero y a sus fieles. Tomamos esta nota, por lo menos iniciamos con esta nota de la brújula de InfoCatólica.
Monseñor Dominique Rey, obispo de la diócesis de Fréjus-Toulon, desde el año 2000, ha comunicado oficialmente su renuncia al cargo pastoral tras la solicitud expresa del Papa Francisco. El anuncio llega después de un periodo de cambios y colaboraciones dentro de la diócesis, incluyendo la designación hace un año de Monseñor François Thuvet como obispo coadjutor, con facultades específicas en áreas como la gestión económica y la formación del clero.
La formación del clero, lo que se hacía también en esta diócesis, un obispo encantador, apostólico. ¿Por qué este tipo de obispo es un problema? Y los obispos en Alemania, por ejemplo, no lo son en el sentido de que a ellos no se les pide que renuncien, no obstante su declarada y pertinaz heterodoxia. Continuaremos con esta noticia lamentable después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
En su mensaje, Monseñor Rey, obispo emérito de Fréjus-Toulon, destaca que la decisión de dimitir se basa en su obediencia al sucesor de Pedro, un principio que ha guiado su ministerio episcopal durante más de 2 décadas. El obispo subraya el crecimiento pastoral y misionero de la diócesis, atribuyendo este desarrollo a la colaboración entre parroquias, movimientos eclesiales y comunidades religiosas.
El prelado también reconoce los desafíos que enfrentó en su labor, incluyendo suspensiones temporales de ordenaciones sacerdotales, que según señala fueron levantadas para la mayoría de los candidatos durante el último año. Se le prohibió ordenar jóvenes que ya estaban en la lista de espera y se les dijo no, aunque expresa no tener conocimiento de razones adicionales que motivaran su renuncia más allá de las señaladas anteriormente por el Vaticano. Reitera su compromiso con la unidad de la Iglesia y el discernimiento obediente. Para despedirse de su comunidad, Monseñor Rey ha convocado a una misa de acción de gracias el próximo sábado 1 de febrero a las 10:30 en el dominio de la Castil. En esta ocasión buscará celebrar los frutos de su episcopado y agradecer a los fieles clérigos y laicos por su compromiso generoso con la misión evangelizadora. Amigos, creo que esto es un gesto absolutamente ejemplar para todos aquellos que podemos decir qué pena la situación de la Iglesia. Estos son los sacerdotes y pastores que nos gobiernan, a los cuales, por los cuales rezamos. Estaremos en disconformidad, pero les obedecemos, por supuesto, porque sabemos que han sido ungidos por el Señor para ser pastores santos, aunque les falte la última parte. Y el ejemplo que está dando de obediencia es ejemplar, Monseñor Rey. Seguramente lo acompañarán muchísimas personas este sábado 1 de febrero. Para orar y agradecer por el ministerio santo que ha vivido durante estos años.
Como él indica en su carta, frente a las incomprensiones, las presiones y las polémicas siempre nefastas para la unidad de la Iglesia, el criterio último de discernimiento sigue siendo para mí el de la obediencia al sucesor de Pedro. De la misma manera que siempre me he esforzado por responder a los llamados de la nueva evangelización de San Juan Pablo II, después a los estímulos de Benedicto XVI para acoger y formar vocaciones sacerdotales, y finalmente a las orientaciones de Francisco, he aceptado en este caso integrar la responsabilidad pastoral que me confió en el año 2000 San Juan Pablo II. Al alcanzar mi 25º año de episcopado al servicio de la diócesis de Fréjus Toulon, doy gracias a Dios por las bendiciones y los frutos misioneros que hemos llevado juntos, gracias a la movilización pastoral de las parroquias, al aporte de los movimientos y las comunidades de diversas sensibilidades espirituales y a la diaconía del VAR y al dinamismo de la vida religiosa. Nuestra diócesis ha podido ofrecer un testimonio evangélico y una vitalidad misionera reconocida. Este tipo de historias deberían continuar en la Iglesia, y lamentablemente vemos otro ejemplo de que son frenadas. Por supuesto que esperamos que el obispo que ahora asume la diócesis de Fréjus Toulon será capaz de continuar esa pujanza misionera y no ser otro caso como el de la diócesis de San Rafael en Argentina, donde lamentablemente el seminario, otrora floreciente, ahora está cerrado y los seminaristas simplemente están en diferentes lugares.
Y de esta parte final de su carta, que dice: en particular estoy profundamente agradecido por haber visto a tantos jóvenes ofrecer su vida al servicio de la Iglesia. La Iglesia varonesa es hermosa por su diversidad y dinámica en su impulso pastoral. Quiero agradecer calurosamente a todos los miembros del clero, a los consagrados y a los fieles laicos por su compromiso fiel y generoso. Seguiré orando para que esta comunión misionera se despliegue en la fidelidad al Evangelio y al amor de la Iglesia. Y creo, amigos, que esto es ejemplar. Los jóvenes se sienten atraídos cuando hay fidelidad, cuando hay convicción, cuando hay un espíritu interior, cuando no se busca estar agradando al mundo y cayendo simpático a la mitad de la gente que está de repente en prensa dando opiniones adversas, sino buscando la verdad, que es mostrar el camino de la cruz, el camino santo, el camino de la entrega generosa, el camino de la conversión. Eso llama, eso jala. En cambio, lo otro, el querer amoldarse, pues es lo que hace que la poca fuerza que tenga el progresismo que está dominando la Iglesia sea absolutamente estéril y pasmado. No llama a nada, simplemente es algo por lo cual no vale la pena morir.
Vi un mensaje de un nuevo cardenal, de otrora una diócesis que tenía un seminario floreciente, con excelentes cuadros de seminaristas, un seminario que está prácticamente vacío en estos momentos, y él estaba lanzando una invitación para que muchachos consideraran la vocación sacerdotal. Y justamente le hacía una pregunta: ¿por qué es sacerdote hoy? Y lo primero que dijo fue: porque la Amazonía es un tesoro de toda la humanidad que merece ser preservado, y por acá, como el Papa nos dice en Laudato Si. Bueno, para preservar la Amazonía seguramente se pueden hacer muchas cosas con competencia profesional. No es un sustituto para lo que la Iglesia llama una vocación sacerdotal. Y cuando los jóvenes no ven eso, pues ciertamente el seminario se quedará y seguirá estando vacío. De repente es lo que se quiere, porque tenemos ese tipo también de obispos actualmente, en algunos casos, en los que ellos ven muy a bien de que ya el sacerdote disminuye en la vida de la Iglesia y que sea simplemente un tipo de funcionario sacramental que pasea, va por diferentes parroquias para cumplir con esa tarea que le compete a él, pero las parroquias justamente están siendo administradas, en la visión de ellos, por laicos, y el sacerdote simplemente es un funcionario que visita diferentes comunidades. ¿Será por eso que no le dan tanta importancia también a que sus seminarios tengan seminaristas? Y si se cierra un seminario que tenía muchas vocaciones, de repente para sus objetivos sería lo mejor, lamentablemente. Ahora veamos el caso. Sí.
Sí, permíteme solamente dos ejemplos, ¿no? Cuando encontramos a un cardenal o a un arzobispo que te predica de que la niña que resucitó Jesús en realidad no la había resucitado, estaba como pasmada, desmayada. Y en realidad no hubo ninguna multiplicación de los panes, simplemente fue solidaridad. ¿Cómo vamos a pensar que han ocurrido estas cosas extraordinarias? Por favor, ni que Jesús fuera el Hijo de Dios, ¿no? Es más o menos la conclusión a la cual terminan llegando todos estos sacerdotes, religiosos, religiosas, incluso laicos, que se adhieren a esta progresía y terminan siendo absolutamente estériles, porque no llama a nadie la tensión, porque simplemente se convierten en una sal que ya no tiene ningún sabor. Los jóvenes los rechazan. Esa iglesia es decadente, estéril, y por lo tanto creo que es bueno ser sensibles ante esta realidad que estamos sufriendo en la iglesia para darnos cuenta quiénes son los que dan frutos a la iglesia de santidad y quiénes son las que están dejándola en la completa esterilidad. Personas que no creen en el misterio del verbo que se ha encarnado y que hemos celebrado hace poco en Navidad, simplemente, ¿qué están celebrando? Pues de repente el lugar que están ocupando ahora de poder. Dios mío, que Dios los perdone y que nos ayude a todos a ser santos para poder poner nuestra cuota de reforma en la iglesia que urge.
Veamos otro ejemplo, amigos, en este caso sin ninguna represalia. El cardenal arzobispo de Nápoles, Domenico Battaglia, permitió que una asociación LGBT interviniera en el Te Deum de la catedral promoviendo sus iniciativas. Te Deum en la catedral de Nápoles, presidido por el nuevo cardenal Domenico Battaglia. También estaban previstos los discursos de los responsables de algunas asociaciones. No podía faltar una LGBT.
Precisamente al micrófono está Cristiano Chimino, presidente de la Asociación Arcoiris, y quien explica que su asociación promueve el pleno ejercicio de la libertad de expresión homosexual. De ahí el compromiso contra el llamado bullying homofóbico en los centros escolares y, por tanto, añadimos por la difusión de las creencias de género entre los menores, otro frente de la asociación en sus compromisos con los inmigrantes LGBT. Chimino también habló sobre el Festival de Cine de las Luces Arcoíris promovido por el Homovis Film Festival.
O sea, un festival de películas LGBT. Amigos, estén seguros que aquí no estamos hablando de películas sobre la castidad en la vida de personas que experimentan tendencia homosexual. LGBT Canal TV comentó: por primera vez, una voz LGBTQIA+, de la asociación LGBTQIA+, y Ken Apps en Onlus, se encontró un espacio en este contexto. Fue un signo de época, es un espacio en un contexto, es decir, un tedeum en la catedral de una catedral italiana, la catedral de Nápoles. En definitiva, un foco de atención sobre la homosexualidad y la transexualidad animado por el cardenal Battaglia en un lugar sagrado y en un momento litúrgico solemne. Pero la homosexualidad y la transexualidad siguen siendo condiciones intrínsecamente desordenadas para la moral natural y, por lo tanto, también para la moral católica. Recuerda que el autor, pero de eso no hubo ninguna mención impertinente durante este momento solemne en la catedral.
Eddie, y creo que hay que recordarlo porque no estamos creando información. El Papa Francisco lo nombró obispo de Cerreto. Él recibió su consagración episcopal en manos de un arzobispo, Vincenzo Bertolone. ¿No? Se le reconocía a él porque era el cura de la calle y le pusieron como sobrenombre el Bergoglio del Sur. Esto ha sido lo que ha ocurrido y se le nombró arzobispo de Nápoles en el año 2020. Entonces va por su quinto año, el 2 de febrero. Ese es un cardenal de la iglesia. Dios mío, ¿qué está pasando con la iglesia?
Bueno, ya es evidente lo que está pasando. Vamos a lo que está pasando en España. Los jóvenes españoles son estériles por voluntad propia. Prefieren tener mascotas en lugar de hijos. ¿No sería importante anunciar el evangelio y buscar la manera de anunciar el evangelio a estas personas? Más que, en fin, suprimir diócesis florecientes, seminarios florecientes y nombrar cardenales con una agenda LGTBista. Es lamentable, amigos, yo no celebro diciendo estas cosas, pero debo indicarlas, porque si no, no estaría informando. Y esta información, como todo lo que hacemos en este programa, tiene como sentido que nos comprometamos por la verdad del Evangelio todos, porque como enseña Santo Tomás de Aquino, todos compartimos la responsabilidad por la misión de la Iglesia. Y de ahí parte, dice Tomás de Aquino, la necesidad de la corrección fraterna, no solamente para ayudar a una persona, sino también ayudar a una persona que tiene responsabilidad sobre la comunidad, en cuyo caso la corrección es más que fraterna, es una corrección que tiene que ser pública a veces, porque el daño es público. Seguimos a Santo Tomás con esa importante indicación que parte también de lo que se llama el derecho natural, o sea, la verdad de las cosas que nos hace reconocer de que somos corresponsables por la misión de la Iglesia y que si alguien con autoridad en la Iglesia hace algo que escandaliza, o sea, que lleva a los demás al mal, en ese caso tenemos nosotros que compensar por ese escándalo y decir las cosas como son, porque evidentemente el hecho de que alguien con autoridad en la iglesia haga algo como promover una ideología de normalización homosexual en su catedral no lo hace bueno, lo hace particularmente malo y sacrílego. El 67% de los españoles de entre 18 y 44 años no contempla la posibilidad de tener hijos antes del 2030, según revela la última encuesta de Sigma 2 para el Mundo. Este dato se acentúa en la franja de edad de 30 y 44 años, donde apenas un 30% considera la maternidad o paternidad como una opción viable en los próximos 5 años.
El informe destaca cómo las nuevas generaciones priorizan otros objetivos vitales como el acceso a una vivienda en propiedad, una meta que 7 de cada 10 encuestados señala como imprescindible. A eso se suman aspiraciones como tener un smartphone, 51,9%, y un automóvil, un coche, el 45,7%, mientras que la maternidad y la paternidad quedan relegados. La encuesta muestra un patrón generalizado de rechazo hacia la idea de tener hijos en el corto plazo, con un 82% de la población descartando esta posibilidad. Este rechazo es especialmente alto entre personas con un nivel educativo básico, 91%, aunque disminuye entre quienes tienen estudios universitarios al 81%.
Bueno, no es también tan esperanzador esa disminución de 10%, ¿no? 81% de los que no piensan tener hijos. El estudio refleja también que las personas con mayores ingresos económicos son más reacias a tener hijos, el 86,5%, en comparación con quienes se encuentran en niveles socioeconómicos más bajos, 77,4%. Por sexos, la reticencia masculina, 83,7%, supera a la femenina, 80,4%, revirtiendo la tendencia de años anteriores. La ideología política influye poco en estas decisiones. Un 84,3% de los encuestados identificados con posiciones de izquierda rechazan la maternidad o paternidad en los próximos años, frente a un 80,3% de los situados en el espectro de la derecha. En otras palabras, de la política no vendrá la salvación.
Los datos apuntan a la crisis de vivienda como una de las principales barreras para la natalidad en España, en un país donde los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna. El 70% considera que disponer de una casa en propiedad es un paso fundamental antes de formar una familia. Curiosamente, otras prioridades como tener una mascota, el 23,8%, o una televisión, el 33,1%, superan en importancia la idea de ser padres.
España lleva años afrontando un estancamiento en su tasa de natalidad y las proyecciones a corto plazo no son positivas, aunque el Instituto Nacional de Estadística previó un tímido aumento del 0,36% en los nacimientos durante el 2024. Los últimos datos consolidados entre 2022 y 2023 reflejan una caída del 2% dentro de una situación ya bastante negativa. Con un estado de bienestar que depende del equilibrio demográfico, la decisión mayoritaria de las nuevas generaciones de no formar familias a corto plazo plantea retos críticos para el futuro del país. Por ejemplo, el sistema de pensiones será inviable dado el hecho de que los inmigrantes que acuden a España trabajan en sectores poco cualificados, de bajos sueldos y por ello mismo con poca contribución a las arcas públicas. Además, cuando la población joven actual alcance la tercera edad y no tenga familia que les cuide, parece fácil que se produzca el colapso de los servicios médicos y sociales. Y por supuesto, en ese momento, el argumento político a favor de la eutanasia será lamentablemente imparable.
Y ahora hablamos, amigos, de algo que está prácticamente tocando las puertas. Daniel Chiacchi nos habla sobre tecnología, la robótica humanoide, un desafío para el mundo del trabajo, desde herramientas simples hasta colaboradores cada vez más avanzados. Los robots podrán apoyar e incluso reemplazar a los humanos gracias a las inversiones de Samsung, Nvidia, Sanctuary e inteligencia artificial y Microsoft, con posibilidades extraordinarias siempre que sepa gestionarlas.
En los últimos años, la robótica humanoide ha logrado avances extraordinarios gracias a las inversiones conjuntas de empresas tecnológicas globales como Samsung, NVIDIA, Sanctuary AI y Microsoft. Esas realidades están configurando un futuro en el que los robots no serán simplemente herramientas, sino colaboradores avanzados capaces de apoyar y en algunos casos reemplazar a los seres humanos en entornos laborales cada vez más complejos. Este escenario, sin embargo, plantea interrogantes cruciales sobre las repercusiones que estas innovaciones tendrán en el mundo del trabajo, especialmente para los segmentos más vulnerables de la población.
Samsung Rainbow Robotics, el empujón en Corea, Samsung Electronics aumentó recientemente su participación en Rainbow Robotics para convertirse en el accionista mayoritario. La empresa surcoreana pretende desarrollar robots humanoides capaces de combinar mecánica avanzada e inteligencia artificial, apoyándolos con su experiencia en el sector tecnológico. Rainbow Robotics, ya famosa por crear el robot bípedo Hubo, trabajará en estrecha colaboración con Samsung para acelerar la integración de robots en las industrias. Este paso estratégico posiciona a la compañía coreana como líder en la competencia frente a gigantes tecnológicos como Tesla y BYD. El objetivo no es solo crear robots, sino reimaginar la relación entre el hombre y la máquina en un futuro automatizado.
NVIDIA desarrolla un motor para la próxima generación de robots. NVIDIA también juega un papel clave en el panorama de la robótica. Su plataforma iSAC permite la simulación, el entrenamiento y el despliegue avanzados de robots habilitados para la inteligencia artificial. La estrategia de NVIDIA tiene como objetivo poner a disposición de empresas como Samsung y Sanctuary AI la potencia informática necesaria para construir robots humanoides inteligentes y de alto rendimiento. Esos robots podrían convertirse en una parte integral de sectores cruciales como la salud, la logística, el cuidado personal e incluso la agricultura. Pero eso también implica una automatización sustancial de muchos trabajos que actualmente realizan seres humanos.
Sanctuary AI, Microsoft, el corazón de la robótica. Sanctuary, inteligencia artificial, startup canadiense de robótica, destaca por su apuesta por el desarrollo de inteligencia artificial plasmada en robots humanoides. Gracias a una colaboración con Microsoft y el poder de la nube Azure y Sanctuary, inteligencia artificial tiene como objetivo crear máquinas capaces de realizar tareas cada vez más complejas, trabajando en condiciones cercanas a las humanas. El sindicato destaca cómo el soporte digital y la conectividad son cruciales para ampliar las capacidades cognitivas de los robots.
Pero el futuro del trabajo es el riesgo del desempleo. Si bien, por un lado, los avances en robótica ofrecen inmensas posibilidades, por otro, representan una amenaza para los grupos de trabajadores más vulnerables, especialmente aquellos que trabajan en tareas manuales o repetitivas. El riesgo de un aumento de desempleo es real, especialmente en sectores donde la automatización promete mayor eficiencia y menores costos. Como destacan numerosos expertos, el cambio ya está en marcha. Muchas industrias están introduciendo tecnologías robóticas, lo que reduce la necesidad de trabajadores tradicionales. Este escenario hace que cada vez sea más urgente la necesidad de formar una nueva generación de técnicos capaces de trabajar junto a los robots, gestionar su mantenimiento, programar sus comportamientos e intervenir en las tareas más complejas.
La formación es el camino para no quedarse atrás. Para mitigar los efectos negativos de la automatización, es esencial que los trabajadores comiencen a capacitarse hoy. Un trabajador técnico que comience a familiarizarse con los conceptos básicos de la inteligencia artificial y la robótica será muy valorado en el futuro. En un mundo donde la mano de obra especializada será sustituida en gran medida por robots, la figura de un experto capaz de trabajar junto a estas máquinas será crucial para mantener el funcionamiento de las industrias. Los cursos de actualización, los programas de formación especializada y las inversiones en el capital humano deben convertirse en prioridad para gobiernos y empresas. La transición tecnológica no es un acontecimiento lejano, sino una realidad inminente. Quienes sepan anticiparla estarán dispuestos a aprovechar sus oportunidades, limitando sus efectos negativos.
Un punto de inflexión urgente y complejo. La innovación robótica representa un punto de inflexión histórico en el mundo del trabajo, con el potencial de mejorar la eficiencia y abrir nuevas posibilidades en muchos sectores. Sin embargo, trae consigo importantes desafíos para la fuerza laboral, particularmente para aquellos que corren el riesgo de ser excluidos de los procesos de producción. La única respuesta posible, escribe el autor, es una formación continua que prepare a los trabajadores para que sean no solo operadores, sino socios activos en el manejo y uso de robots humanoides. La era de la automatización no se puede detener, pero sí se puede controlar su impacto. Estos robots que parecen seres humanos, que tienen capacidad de caminar, de empezar, por ejemplo, estaba probando el señor Musk justamente con uno de sus robots, para que ya pueda, por ejemplo, freír un huevo, o sea, desde que abre el huevo, o sea, la complejidad de la fuerza y, en fin, el toque que tiene que hacer uno para que eso funcione eficazmente es algo que es un desafío, porque en efecto las manos son los instrumentos de la inteligencia. Ahora te lo serán también las manos de esos robots con las cuales en el futuro las personas deberán estar preparadas para poder colaborar o trabajar uno al lado de otro para no correr el riesgo de ser eliminados por la tecnología, sobre todo en los trabajos manuales.
Eddie, no hay que desconfiar ni hay que pronto preocuparse más de lo que debemos preocuparnos, porque no solo de pan vive el hombre, vivimos gracias a la misericordia, al amor de Dios, que nunca nos ha de faltar nada. Por supuesto, hay que colaborar, trabajar, orar, adorar a Cristo. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.